todo el rato, toda la semana, esta, venía a mi mente esta frase. Tenemos que romper círculos. Y digo, fíjate qué frase más me he inventado, más esto viene directamente de Dios. Me meto en internet, romper círculos. Yo creo que había como unas 100.000 personas ya que habían pensado en esa frase de romper círculos, ¿vale? Cada uno de su estilo, de todo eso. Pero romper círculos. Y creo que las cosas que pasan en nuestra vida como cristianos no pasan porque sí. Pero es que descubro que es verdad que, aunque lo he dicho muchas veces, es verdad que no pasan porque sí. Pasan porque tienen un motivo. Entonces, pensaba en la propia vida de Job. Ahora vamos a orar, ¿eh? Espera que hago la introducción y oramos. En la propia vida de Job, digo, si era un hombre que era bueno, justo, que hacía todo bien, ¿por qué le pasó todo lo que tuvo que pasar? Dice, bueno, que Dios permitió todo eso, pero ¿por qué todas las cosas que...? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ver cómo perdía a sus hijos, perder toda su ganancia, que había ganado honestamente, no deshonestamente? ¿Por qué encima la enfermedad, es decir, todas las áreas de la vida que uno dice, si no te toca la lotería, bueno, por lo menos tenemos salud? Vale, pues la salud fuera. Por lo menos tiene la familia que está bien, vale, la familia fuera, no tiene nada. Es como que tocó todo. ¿Por qué? ¿Y por qué tuvo que hacerlo? Claro, nosotros tenemos la ventaja y la suerte de que tenemos el último capítulo que lo leemos de Job y nos consuela. Dice, ahora Job mismo dice, ahora conozco de verdad las cosas que antes conocía de palabra. Entonces, para Job le sirvió, es útil, fue útil. Pero lo pasó muy mal. Lo pasó muy mal. Ahora, lo único que hizo Job, lo que hizo Job muy positivo es que nunca renegó de Dios. Nunca renegó de Dios. Sí habló con Dios sinceramente, pero nunca renegó de Dios. Entonces yo pensaba en mi propia vida, o en la vida como cristianos, que pensamos que todo va a ser como esta línea, ¿no? Una línea, y una línea para arriba, porque tenemos la vida eterna y todo va a ir maravillosamente bien, no nos va a pasar nada, y cuando nos pasa algo, es como que le achacamos las culpas al enemigo y todo. No somos capaces de mirarnos dentro de por qué me está pasando eso, qué tengo que cambiar o para qué me sirve. La vida de Job y la experiencia de Job, a quien le sirvió fue a Job. Y luego lo que nos gusta o donde nos quedamos es que dice que Dios le dio 7 veces más de lo que tenía. Entonces, quita esa parte, porque no puede decir, ay, si me está pasando algo, ya sé que Dios me va a dar 7 veces más. A lo mejor no te da nada. ¿Entiendes? Y dices, esto me va a prosperar maravillosamente. No tiene que ver nada. Dios actuó así con Job. Job supo sacar de todos esos ciclos que pasó en su vida, de todas las cosas, aferrarse a quien tenía que aferrarse y entender que nuestra relación con Dios no nos priva de ciertas situaciones difíciles que tenemos que pasar en la vida. No, pero sí nos da soluciones o nos ayuda a saber que no estamos solos. Sí. Pero no nos priva del dolor de pasar esa situación. Vale, los que estáis pasando por situaciones me entendéis. Los otros, es un enredo ahí. En la vida cristiana sí hay sufrimiento, dolor y muy malos ratos. ¿Y somos malos cristianos? No. Hay dolor, sufrimiento y muy malos ratos. Déjeme orar. Señor, que no sé, que quiero pedirte que nos ayudes a entender esta parte, especialmente a mí, y a poder mirar en nuestra relación contigo al futuro, pero no un futuro lleno de riquezas y cosas que no valen para nada, sino un futuro sentados a tu lado, y un futuro contigo, y un futuro rodeado de personas a quienes amamos. Señor, danos mucha fuerza, mucha sabiduría y muchas gracias porque tu mensaje es claro desde el principio y muy claro. Y no queremos tachar ningún versículo que no nos guste, queremos entenderlo y estar preparados para todas las cosas. Queremos tener la firmeza y la fuerza y la fe de romper círculos que nos hacen estar quietos en nuestra vida cristiana. Y dejar de llorar o dejar de quejarnos o dejar de, entre comillas, maldecir por las cosas que no nos gustan en nuestras vidas. Rompemos círculos y cada uno los círculos con los que estemos peleando. Amén. Dice Jesús, y no yo. Dice, no penséis que he venido a traer paz. Mira, yo sí pienso que Jesús ha venido a traer paz. Pero dice Jesús, no penséis que he venido a traer paz a la tierra, no he venido a traer paz, sino espada. Y esto sería un mensaje que a veces son versículos que pasamos rápido o intentamos justificar diciendo, bueno, es que no está hablando de... está hablando metafóricamente, está hablando en otro plano, está hablando de una paz que es distinta a la paz de que es paz. Pero tú miras el versículo y está hablando de paz, que es la paz. No está hablando metafóricamente, está diciendo Jesús, mira, donde yo voy y donde yo me pongo, todo se remueve, todo, iba a decir se estropea, no se estropea, todo se altera, es como cuando ves un lago que está todo tranquilico y todo está muy bien, tú tiras una piedra, o tiras muchas porque nunca tiras una, tiras y la más grande para que salte todo y para que se estropee todo lo bien que está todo, es cuando Jesús viene, Jesús, ¡boom!, mueve todo. Yo no he venido a traer paz. Si tú piensas que Jesús ha venido a traer paz, entonces te vas a quedar con un trocito de Jesús. Lo que Jesús vino es a traer espada. Entiéndelo como quieras, o a lo mejor no te interesa entenderlo, pero escucha lo que Jesús está diciendo. Si tu relación con Jesús es una relación muy lineal, muy quieta, muy qué maravilloso es todo, qué bien es todo es todo, y yo leo este versículo, me planteo si realmente tengo esa relación con Jesús. Porque en mi vida no ha habido ningún cambio, está todo muy bien. No, Jesús cuando vino, vino a remover todo. Por eso cuando escuchamos a veces palabras de Jesús no nos gustan, que son palabras que dices, caramba, que vaya frases que has dicho, y esto. Y mira estos versículos. En verdad os digo que si un grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida, la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo, la conservará para vida eterna. Cuando Jesús está diciendo esto y está hablando a sus discípulos, a los que les oyen, le dice, mira, para poder seguirme tienes que morir. Ya te entiendo, sí. No estás entendiendo, tienes que morir. Y cuando, para que un grano de trigo crezca y funcione y sirva para lo que tiene que servir, tiene que morir. Y nosotros, por eso a veces estos círculos nos paran, o a veces las circunstancias de la vida nos echan para atrás, nosotros nos cuesta mucho morir a nosotros mismos. Y nos cuesta mucho dejar de ser nosotros para que sea Jesús el que actúe en nuestras propias vidas. Sobre la idea de morir, aparece más veces, aparece en todos los evangelios. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece... Este es otro, perdón, déjame seguir con el otro. El que ha hallado su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. No sé, esto es un poco contrario a lo que estamos siempre predicando o animando a la gente. Venga, sigue a Jesús que todo te irá muy bien. Vale, yo leo este versículo y te voy a decir, mira, sigue a Jesús que vas a luchar mucho. Y que las cosas no te van a ir tan bien como tú crees o como tú quieres, pero el fin es un fin que merece la pena. Por eso, cuando Jesús está hablando a los que le siguen, él no quiere engañar a nadie. Él dice, mira, tú me sigues porque te doy pan y peces. Tú me sigues porque te sano. Tú me sigues porque te doy palabras de sabiduría. Pero que sepas que seguirme tiene un precio. ¿Y cuánto es el precio? Y hemos cantado canciones que hablan del precio. ¿Y cuánto es el precio? No sé. ¿El diezmo? El diezmo, qué ridiculez. El diezmo, o venir el domingo, o venir a la iglesia, o venir... No, nada de eso es el precio. ¿Cuál es el precio? Que mueras. Y incluso si me apuras, es que tenemos el ejemplo en Jesús. El precio de Jesús es la muerte. ¿Pero quedó en la cruz? No, resucitó. Entonces, muere para florecer. Por eso hay veces en la vida que ocurren cosas que no entendemos y que decimos, ¿y qué he hecho mal? ¿Y por qué me va así de mal? ¿Y por qué todo esto? En realidad no te va mal. Si estás con esos círculos, te va bien. Va bien. Lo que pasa es que tenemos que romper esos círculos y no quedarnos en el círculo, en el círculo, en el círculo, en el círculo, todo el rato en el círculo. Rómpelo. No con tus fuerzas que no tienes, sino con quien te va a dar la vida. Vale. Si sigues y dice otros versículos que yo digo, esto cuando yo estos intento no leérselos nunca a nadie, porque siempre me preguntan, pero Andrés, ¿cómo puede decir eso Jesús? Pues porque sí. Si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. ¿Vale? Espero que esto no lo escuchen mis hijos. ¿Vale? No eres digno. Si amas a tu hijo o a tu hija, esto ya lo tengo que aplicar yo, más que a mí, no eres digno de ser mío. Esto es muy gordo. ¿Entendéis lo que está diciendo? ¿Que a quién tenemos que amar en la vida 100%? A Jesús. Pero no está diciendo que odiemos, ¿me entiendes? En este versículo, el otro no lo he puesto. No está diciendo que odiemos a nuestra familia. Está diciendo que nuestro amor, el verdadero, el 100%, sea para Jesús. Y después tendremos amor para los demás. No lo dudes, no lo dudes. Pero incluso déjame, creo que está diciendo, y aquí, Señor, dame mucha fe para creerlo yo, que si yo tengo que elegir entre Dios y mi hijo, vale, tendría que elegir a Dios. Y eso es muy difícil, eso es muy difícil, humanamente, muy difícil. Este otro es un poco más light, porque al fin y al cabo lo asumimos. Si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Seguir a Jesús y seguir a Dios tiene, déjame decirlo así, tiene su precio. Es verdad que tiene todas las ventajas del mundo, pero tiene su precio. Y como estamos en una sociedad donde las cosas que cuestan no las queremos, queremos las cosas que no cuestan. Entonces Jesús nos plantea esto así, pues yo no quiero seguir a Jesús. Casi, casi, si me apuras, es mejor que seas consciente de esto y que digas, entonces no quiero seguir a Jesús y no le sigas, que te autoengañes diciendo, mira, yo sigo a Jesús y en realidad ni he muerto, ni le amo más que amo a cualquier otra persona, ni le amo más que amaría a mi propio hijo. En la reunión de oración de este viernes, que sin hacer publicidad ni nada, la reunión de oración, no sé, hubo un sentido o algo que a mí me gustó mucho. Es apartar tiempo para hablar con Dios, apartar tiempo para amar a Dios y luego poder amar a los demás o dedicar tiempo a los demás. Eso implica trabajo, eso implica familia, eso implica hijos, eso implica todo. Pero apartar ese tiempo, incluso yo reté, pero en realidad me estaba retando a mí, a decir, mira, este tiempo que es una hora orando de reloj, porque además pongo un cronómetro, yo, que los demás no lo saben, digo, a ver si aguantamos la hora orando, una hora de cronómetro, literalmente orando en silencio, quien quiera ora y todo, en silencio, nada de nada, cantando, o si hay canciones, orando, una hora. Que apartemos tiempo para hablar con Dios es la forma de demostrar que nosotros amamos a Dios. Si eres capaz de amar a Dios, eres capaz de amar a las demás personas. Una vida lineal llena de enredones, pero muchas veces nuestra vida con nuestra relación con Dios entra en algunas palabras que con las que tenemos que tachar y quitar. Por ejemplo, conformismo. Porque ya estás adaptado a lo que es tu relación con Dios. A, B, C, ya está. Ya es toda la vida lo mismo. Entonces te has conformado. O negociamos con Dios algunas cosas. Mira, Dios, yo te doy esto y tú me dejas hacer esta otra cosa. Y hay paz en mi corazón porque he llegado a un acuerdo con Dios. Pero no es los versículos que hemos leído antes. Al principio, lo que está diciendo es que si tú quieres ser cristiano, ser seguidor de Cristo, sin apellido ni nada cristiano, tienes que ser capaz de morir a ti mismo. O no hace más caso o sencillamente no creemos las cosas que él dice, porque pensamos que han caducado o que no nos interesan. Vivimos esclavos del pasado o de los ejemplos que no nos ayudan a crecer. Y nos aferramos a esas personas como diciendo, bueno, si a él no le ha ido tan mal, pues a lo mejor a mí tampoco. Bueno, tu vida cristiana es tu vida cristiana, tu relación con Dios es tu relación con Dios. No la compares con nadie. Y si me apuras, supérala. Supérala a los demás, sin ánimo de ser más que los demás. sino si él o ella ha podido dar esos pasos, ¿por qué yo no? Si esta persona ha podido tener una relación con Dios tan viva y tan firme, ¿por qué yo no? Luchar por eso, luchar por esas cosas. Amar a Dios más que a mi padre, que a mi madre, que a mis hijos. Y no dije esposa o esposo, pero supongo que va incluido allí. Amar a Dios 100%. Así que lo que os animo o quería pensar es, o lo que yo pensaba es, hay cosas que hay que romper y romperlas ya. Y no acomodarnos a lo que tenemos en la vida, aunque te vaya bien. Si tú ves que esto no es lo que Dios quiere, hay algo que te está atascando o ves que las cosas no funcionan, hay que romperlas. Aunque creas que tienes todo súper definido y que sabes perfectamente responder a todo, pero ves que tu vida está atascada, hay que romperlo, rómpelo ya. Pero ¿cuándo ya? Ahora, ya, fuera, rómpelo. ¿Y qué cosas tienes que romper? Bueno, primero, no valen las frases "yo soy así", ¿vale? Pues si tú eres así, entonces, perdóname, tienes que aplicarte el versículo que tienes que morir para volver a salir. Es que Dios me ha hecho así. Bueno, muy discutible. O yo no veo el problema o yo controlo todo. Todas esas frases no valen para nada. Lo único que hacen es que te mantienen en el círculo. Y déjame para ponerte algún ejemplo de círculo. Mira, el círculo de falta de perdón. Ostras, qué cantidad de personas estamos anclados en la vida de nuestra relación con Dios, que tiene que ser lineal hacia arriba, y estamos atascados en este círculo porque no somos capaces de perdonar. No, si yo perdono, y está siempre lo mismo, yo perdono pero no olvido, y en cuanto pueda se la devuelvo, no has perdonado nada, el perdón es perdón. Ya, pero es que me va a volver a hacer lo mismo, el perdón es perdón. Porque fíjate, dice, perdonaos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Y yo no veo a Dios que me esté diciendo, pero ten cuidado, o persiguiéndome, o lo que sea. Es que si Dios me perdona, y encima decimos, Dios me perdona, y si lo hago o cometo el pecado más veces, me perdona más veces. Qué bien Dios. Lo que está diciendo Dios es que nosotros hagamos lo mismo. Y hay personas, cristianos, creyentes, que déjame incluirme, pero sin que pienses que estoy incluido. Es una forma de... piensa lo que quieras. Cada uno. ¿Vale? Hay personas que nos cuesta perdonar y estamos metidos todo el rato en el círculo del perdón. Esto hace que falte mi relación con otras personas. Pues yo no voy a hablar con él. Después de lo que me hizo, pero no lo has perdonado. Ya, pero pues si acaso vaya a ser que vuelva a hacer... Tú no has perdonado nada. El perdón es perdón. Y déjame decir que el círculo, al no perdonado, no le importa porque él tiene su vida. Al que estropea es a ti. Rompe ya con esto. ¿Pero cuándo? Ya, perdona. No tengo fuerzas. Claro que no tienes fuerzas, ya te lo digo yo. ¿Y quién te va a dar las fuerzas? Claro, pero ¿sabes por qué? Porque él te ha perdonado a ti. Y de la forma que te ha perdonado a ti, que no te lo merecías para nada, que no me lo merecía para nada, tienes que perdonar a las otras personas. Las cosas pequeñas y las cosas grandes. El perdón es un círculo que impide que nuestra vida sea lineal y te quedas ahí, y te quedas ahí, y te quedas ahí. Si Dios quiere que vayamos para arriba, y te quedas ahí. Versículos, tenéis en la hoja de grupo de estudios un montón. Y hay un proverbio, este es un poco enredado, es quijotesco, pero escúchalo tranquilo. La discreción del hombre le hace lento para la ira, ¿bien? Y su gloria es pasar por alto una ofensa. Proverbios 19:11. Luego hay una parábola muy interesante de un deudor que debía mucho a un rey y el rey le perdonó toda la deuda. Dice, venga, va, que te veo muy apurado, te perdono toda la deuda. Entonces, este deudor tenía otro deudor que le debía un poquito. Y cuando lo vio, dijo, tú, que me debes ese dinero. Ahí estamos nosotros, ¿no? Que me debes ese dinero, ¿me lo pagas o vas a la cárcel? Cuando el rey se enteró de que el deudor no había perdonado la deuda... Voy bien, ¿no? La deuda... la deuda del otro. Entonces el rey dijo, pero bueno, ¿y tú no te perdono yo a ti mucho? ¿No eres capaz tú de perdonar este poco? Y entonces acabó en la cárcel. Ahora viene Dios y nos dice, oye, Andrés, ¿no te perdono yo a ti mucho? ¿Y tú no eres capaz de perdonar poco? Y entonces dice la Biblia, no Andrés, la Biblia dice, espera, bueno, paréntesis. si tienes el móvil apagado, es momento, encendido, es momento de apagarlo. Dice la Biblia, no Andrés, si nosotros no somos capaces de perdonar, Dios no te perdonará. Uli, eso es muy grande. Círculo del perdón. Si tú eres una persona rencorosa que vive con rencor y que está ahí todo, ese círculo tienes que romperlo. Tienes que perdonar. Pero bien. Mira, este otro, falta de amor. No es falta de amor del I love esta casa ni nada de eso. No es este sencillo ni superficial ni nada de eso. Yo estoy hablando del amor de Dios, ¿vale? Y versículos sobre amarnos unos a otros hay infinidad. Juan es el escritor por excelencia del amor, pero es que yo creo que Juan entendió muy bien el amor de Dios. Y cuando uno entiende el amor de Dios, es que te impide no amar a los demás. Pues si Dios me ama a mí, yo amo a los demás, sin ningún problema. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, así también, o, perdón, que me he adelantado, la cabeza ha ido más rápido que la... Que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. El parámetro está aquí, ¿vale? Porque ¿cómo me ha amado Dios a mí? La primera palabra que viene es incondicionalmente. Incondicionalmente. Cuando tú amas a otra persona, ¿qué es lo primero que haces? Pones condiciones. Yo te amo, claro, sí, pum, 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 pum. Entonces, mereces mi amor. Dios no te ama así. Nosotros tenemos que ser capaces de amar. Y hay creyentes que están en el círculo este de falta de amor. Yo no amo a los hermanos. ¿Por qué? Porque les falta algo, es que no son espirituales o son... No, cualquier chorrada que se nos ocurra. Porque no los amas, porque no quieres. Amar como Dios ama. La falta de amor, y luego tenéis ahí muchos versículos, dice, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Claro, si no amas, entonces no eres nacido de Dios y no conoces a Dios. Tenemos que aprender a amarnos, que esto implica respeto, esto implica aceptación, esto implica que le prestas atención, esto implica que se van los chismes fuera, esto implica que no hablo mal de ellos, eso implica insultos fuera, eso implica que le considero igual que yo, muchísimas cosas. 1 Corintios 13, al fin y al cabo. Y este círculo de falta de amor puede estar estorbando también en tu propia vida cristiana. Esto es parte de morir a nosotros mismos. El fracaso, cansancio o desfallecer. También es un círculo que estorba. Todos estos, en cierto modo, cuando yo los pensé en mí, digo, círculos que me han estorbado, en el presente o en el pasado. A veces el propio fracaso, que las cosas no salgan como yo quiera, el propio cansancio, que estás cansado de luchar por una situación, o ya decir, bueno, el otro día me pregunta, a ver Andrés, ¿qué quieres? ¿Qué deseo quieres? Yo, pues mi deseo es meterme en la cama, taparme, dormirme, que pasen 6 años y despertarme. A ver qué ha pasado, ¿vale? Y entonces ya muchas cosas no pasan, pero claro, también luego pensé, ¿y si me despierto y es peor? Y sí, entonces, otros seis años. A veces tenemos esta sensación, esto. Bueno, vale, pues aquí, en vez de estar en este círculo, decir, ¡ay, qué mal me va todo! ¡Ay, qué triste, qué cansado! ¿Por qué no nos aferramos a las cosas que realmente creemos? Dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Y esta palabra porción aparece en varios salmos. Es tu herencia, es lo que tienes. Entonces, ¿por qué, Andrés, por qué no coges este versículo que lo lees y lo haces para tu propia vida y rompes ese círculo? ¿De qué estás que no quieres levantarte, estás apático, estás lo que sea? Bueno, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿A quién amo de verdad? A Dios. ¿Qué he hecho? Morir a mí y me aferro a Dios. Entonces te tengo a ti y fuera de ti no deseo nada en la tierra. Y mi carne y mi corazón pueden desfallecer, puedo querer dormir, pero yo sé que mi fortaleza eres tú y tú vas a cuidar mi corazón. y lo quiero coger. Círculo roto. Versículos, un montón. Ahí tenéis otro montón que podéis leer y que os animo a leer. Si tu círculo que te está atascando es que es este, que lo puedes llamar, si quieres, depresión, que no quiero llamarlo así porque eso es muy gordo, puede ser una temporada de desánimo o que las cosas no salen como tú has querido o que ha fallado algo. Dentro de tus planes humanos, ¿vale? Porque los de divinos son mucho más grandes. Entonces, ahí tenemos donde agarrarnos a un Dios bien grande. Falta de misericordia, solo tengo este versículo. Porque dice en conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos. Misericordiosos, falta de misericordia. Y yo hablo porque pensaba en las relaciones dentro de la iglesia y las relaciones personales, falta de misericordia. Y la misericordia siempre la definiré como dar algo a alguien que no se lo merece, o que tú piensas que no se lo merece, ojo. ¿Vale? ¿Qué puede ser ese algo? Un saludo, un abrazo, un regalo, una palabra de ánimo, una llamada. Yo no le llamo que él no me llama. Qué misericordioso, por favor. Y sabes, dices que a mí no me nace la misericordia, no me nace. Ya, pero es que tenemos un ejemplo de misericordia. ¿Tú te imaginas que Dios dice, Andrés, es que a mí no me nace la misericordia contigo? No me nace la misericordia. Dios es misericordioso contigo, conmigo, porque me ha dado lo que no merezco. Es que no merezco nada y me ha dado todo lo que tengo. A mí me ha dado muy poco. Bueno, pues espérate. ¿Vale? Pero fíjate, solamente el hecho de perdonarnos, el hecho de tener un sitio en el cielo con Él, el hecho de que Jesús vino a morir por nosotros, el hecho de tantas cosas que vemos que en el Antiguo Testamento eran atasco para la persona y para nosotros ahora es libertad, eso es misericordia de parte de Dios. Misericordiosos unos con otros. Y déjame terminar con uno, con un círculo, y luego mencionar algunos, porque los círculos, esto es un poco inagotable, los círculos son muchas veces todo lo que es pecados de nosotros, de cosas que no hemos matado de nosotros mismos que están dando vueltas y vueltas. Y ese círculo es el orgullo. ¿Sabes que el orgullo es un pecado del que la Biblia habla de la forma más tajante que he visto yo? O sea, como decir, si eres orgulloso no vas al cielo. Claro, dice, bueno, también lo dice con esto y con otro. Ya, pero aquí es que Dios ataca a los orgullosos o Dios nos pone alerta en contra del orgullo de una forma muy, muy, muy tajante. Cuidado con el orgullo, porque el orgullo hace que dejes de escuchar a Dios. El orgullo este que piensas que lo controlas todo impide que Dios controle tu vida. El orgullo impide que tú puedas morir. El orgullo impide que Dios pueda actuar en las cosas que tú tienes que hacer. Porque si tú ya sabes todo, si eres más inteligente que nadie, si ya tienes solución para todo, ¿para qué necesitas a Dios? ¿O qué me vas a contar? Y mucho menos con los hermanos. Ahora va a venir este hermanito a contarme a mí. Pero mira una frase que a veces lo he dicho, de verdad que me chirría en los oídos cuando estás hablando con alguien y te dice, ¿me lo dices o me lo cuentas? Mira, yo esa frase es una bofetada de orgullo que digo, mira, pues ahora para que ni te lo digo ni te lo cuento. Adiós. Con toda la misericordia del mundo, te mando. ¿Me lo dices o me lo cuentas? Digo, no sé. Digo, esto es, no sé ni por dónde cogerlo. Mira, hubo otro caso. Claro, al llevar muchos años en la iglesia de pastor, pues ahora ya me hago viejuno, ya no escucho. ¿No? Tan joven, ya eso hace mucho que no lo escucho, de que eres joven, eso se ha pasado. Pero antes, cuando empezamos en la iglesia, yo llamé a alguien y digo, bueno, y yo te podré enseñar algo. Pero dije, no sé, como te prometo que totalmente me salió así, sincerote, y escucho del otro lado del teléfono, ¿tú qué me vas a enseñar? Claro, era una persona mayor y yo era un jovenzuelo. Pues lo que se me ocurrió decir, pues es verdad, pues no te puedo enseñar nada. ¿Qué había ahí? Orgullo, pero orgullo. Mira, el orgullo, si tú estás en el círculo este de orgullo, eso va a impedir que crezcas cristianamente, que es que ni te lo imaginas. Pero ya no solo con los hermanos, con los demás, sino que es que en tu relación con Dios, Dios te va a decir cosas y tú no vas a hacerle ni caso. Pero es que aunque dices, es que no lo entiendo, es mentira, claro que lo entiendes. Lo que pasa es que no quieres aplicarlo a tu propia vida. Dicen, no os jactéis más con tanto orgullo. No salga la arrogancia de vuestra boca, porque el Señor es Dios de sabiduría y por él son pesadas las acciones. Hay muchos más versículos en cuanto al orgullo. Pero es como que digo, no sé, Dios cuando habla del orgulloso habla con una sentencia tan firme que no veo, o sea, yo veo otros pecados, pero no tan firme como esto. Es como decir, el orgullo es que impide que seas sensible hasta las cosas que estás haciendo mal, porque que no estás haciendo nada mal, son todos los demás que están haciendo todo mal. Rompe ese círculo. Ser cristiano, en la vida cristiana tenemos que romper muchísimos círculos. Y dentro de esos círculos, cuando estamos rompiendo esos círculos, hay dolor. Hay dolor. Y las cosas son difíciles. Y Dios quiere que rompamos esos círculos. Y para que tú te des cuenta de los círculos, va a haber situaciones que van a ser muy complicadas. Va a haber situaciones que no estaban dentro de tus planes familiares ni de tus planes de tu vida. Va a haber momentos que vamos a decir que va a haber fracaso, que esa palabra no tendría que existir. Pero así lo entendemos. Las cosas no salen según lo que tú quieres. Entonces, todas esas situaciones donde parece que se cae todo para abajo, son momentos donde yo creo que Dios lo utiliza para romper círculos en nuestras vidas y poder decir, yo quiero tirar para arriba, rompo este círculo. A mí me falta la capacidad de poder amar incondicionalmente. Incondicionalmente es amar a alguien aunque haga cosas que yo no quiero. ¿Vale? Yo lo amo incondicionalmente, o la amo incondicionalmente, o estoy incondicionalmente, incondicionalmente. Quiere decir que voy a tratarle de la misma forma que si fuese lo que yo quiero, que no sepa que tiene que ser lo que yo quiero. Yo quiero romper ese círculo. ¿Por qué? Porque Dios me ama así. Pero hay más. Está la ira, a veces la envidia, a veces la autoestima más pobre que pobre, que estás todo el rato que no valgo para nada, no valgo para nada. O la de arriba, que valgo mucho. El desprecio hacia los demás. Incluso lo más común sería un pasado oscuro. Un pasado oscuro, hablo de lo que sea, un pasado de una familia desestructurada, una familia donde nuestros padres no sabían cómo educarnos y lo hicieron a su estilo. No muy acertado. Bueno, no muy acertado. Pero todas esas cosas que no nos paralicen a la hora de seguir adelante. Aplicando cosas y conceptos que son muy, muy básicos. No penséis que he venido a traer paz a tu vida. No he venido a traer paz a tu vida, sino espada. Jesús no ha venido a ponerte una vida así, venga, ¿vale? Sino a remover absolutamente todo. Y muchas veces en las aguas estancadas lo único que hay es podrido, pero como lo decía, putrefacción. ¿Vale? Y muchas veces en las aguas estancadas lo que hay es un fondo que está quietico, quietico, que cuando tú lo pisas sale una cantidad de barro y de todo lo que estáis pensando. Cuando Jesús vino a tirar piedras a las aguas estancadas. Y esa agua estancada es nuestra vida. No te conformes con conocer a Jesús. O decir, bueno, yo sé algo de la Biblia. O decir, bueno, yo ya he cumplido, he cantado. No te conformes con nada. Eso no es nada de nada, de nada, de nada. Sino rompe los círculos. Deja que Jesús remueva todo. Y si estás pasando una mala situación, pregunta, ¿qué círculo es el que tengo que romper? ¿Qué es lo que yo tengo que aprender? ¿Qué tengo que mejorar para que mi relación con Dios, pum, vaya para arriba? O siga para arriba. Como iglesia, necesitamos que rompáis círculos, vuestros círculos, mis círculos. Necesitamos como iglesia romper nuestros círculos, que también hacemos como iglesia, y morir para crecer y para dar fruto. Y fíjate que dice que cuando el grano muere, que es uno, empieza a crecer y da ciento y ciento, no dice dos, dice ciento y vamos a morir para dar todos esos frutos. Pero a veces en nuestra vida cristiana llevamos muchos años de cristianos y dices, ¿y fruto? Bueno, tienes que pensar mucho así para encontrar un fruto ahí. Entonces, a lo mejor hay algo que no has hecho todavía. Muere y deja vivir a Dios en tu vida en paz. ¿Entendemos? Oramos. Pues Señor, queremos entregar nuestras vidas